Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas y lluviosas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día jueves, a este 19 del mes de octubre. Como les digo, como sabrán, como habrán comentado o estarán comentando en este momento en sus círculos más cercanos, es un jueves este pasado por agua, completamente pasado por agua, especialmente en la capital de España. Lluvia significa cosas buenas, significa embalses llenos, que buena falta nos hace, pero también significa cosas malas, significa complicaciones. Así que, ante todo, tengan ustedes mucha, pero mucha precaución si van a moverse por la capital o por la Comunidad de Madrid. Es el mejor día, tanto si van a salir como si lo han hecho y circulan en transporte público o en coche, para conocer el estado de la circulación. Y por eso lo primero que hacemos a esta hora y en este día, a las 7 y 2 minutos de la tarde, es acudir a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid? Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Pendientes de complicación en la Comunidad de Madrid por las fuertes precipitaciones de entrada por la 1 en Las Tablas, a 3 Rivas, a 5 Alcorcón, a 6 Torrelodones, de salida por la 1 en Alcobendas y en ambas direcciones por la 4 Butarque Pinto, a 42 Getafe y a 6 en el plantío. Además, intensa la M40 en Hortaleza, Coslada, Vicálvaro, Villaverde, Barrio de la Fortuna, Campamento, Pozuelo y Monte Carmelo, en ambos sentidos.
No es el único medio de transporte, el vehículo particular, que se ve afectado. Otra vez tenemos líneas de alta velocidad afectadas entre Madrid y Barcelona, también cercanías que se suman a los cortes de la red de metro que se están sucediendo a lo largo de toda la tarde de hoy. Cuéntanos, incidencias a esta hora, Javier Hernando.
Pues hasta ahora son los usuarios de metro los que están fuera, pues tienen que prestar atención y apuntar con papel y boli, porque la circulación ha sido interrumpida en la línea 5 entre Pirámides y Vista Alegre. Los trenes no efectúan parada en Banco de España de la línea 2 en ambos sentidos, al igual que en Legazpi en la línea 6, la línea 1 entre Miguel Hernández y Congosto, todo por acumulación de agua. Para los usuarios de cercanías, las líneas C3 por la calle de un árbol a la vía, C8, C10 y C4 suspendido del servicio entre Atocha y Nuevos Ministerios por acumulación de agua. Ya son 10 parques los que han cerrado por condiciones meteorológicas adversas y varios hospitales como el Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, el Infanta Leonor, 12 de octubre, Ramón y Cajal o La Paz, que han denunciado inundaciones en alguna de sus plantas, otra vez a Comisiones Obreras. El Ayuntamiento de Madrid activa la alerta roja ante la borrasca Alín.
Y no es para menos porque, por ejemplo, es un dato de hace ya un tiempo, un dato de las 5 de la tarde, o sea que ha dado tiempo a que siga lloviendo, pero mucho. En el Parque del Retiro se han registrado 93 litros por metro cuadrado en pleno centro de Madrid. ¿Cuál es el pronóstico para las próximas horas? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues todavía va a continuar lloviendo, pero es cierto que esperamos que ya en las próximas horas vaya amainando esa lluvia, que continúe la precipitación, pero no de forma tan intensa. Se han batido todos los récords, récord absoluto de lluvia caída en esa estación. Además, justo comentabas, en el centro, en Retiro. Bueno, pues esos más de 90 litros todavía seguirán sumando alguno más. Y lo dicho, ya estamos recibiendo la última parte de esa parte más activa entrada del frente asociado a esa borrasca Aline, que está más hacia el norte en la península, llegando bueno, a la zona del Cantábrico Oriental. Y lo que vamos a tener en las próximas horas es pues todavía precipitación, pero ya comento que va a ser una lluvia cada vez menos intensa. Las imágenes son impresionantes en otros puntos, no solo en Madrid, sino también en otros puntos de la península. Y la situación no solo con lluvias, sino también con rachas muy intensas de viento. Tenemos aviso activado todavía en toda la comunidad y va a seguir siendo una jornada desapacible. Ya os adelanto que mañana tendremos un panorama bastante más llevadero, aunque todavía con algunos restos de inestabilidad. Pero lo peor parece que ya ha pasado.
Gracias, Ainhoa González. Hemos incluso visto un géiser en pleno centro de Madrid. En la calle Narváez brotaba el agua desde las alcantarillas varios metros en dirección hacia el cielo. Si les parece que cae con fuerza las calles de Madrid, esperen ustedes a asomarse a la Asamblea, a la Cámara de Vallecas, al Parlamento Regional, que ha recuperado su crispación convertida en habitual durante la pasada legislatura e incluso ha elevado un poco más el tono, cosa que parecía difícil. Ya da igual el fondo de la cuestión, porque cualquier asunto vale para perder las formas y acusar, por ejemplo, de antisemitismo a una bancada, que esta responda llamando genocida. Lo de secundar minutos de silencio o no queda ya empañado y ahogado por los insultos de nuestros representantes públicos. Pepe Frutos.
Muy duro el cruce de ataques entre PP y Más Madrid. Para Ayuso, Mónica García es antisemita y Más Madrid situaba al PP en el bando del genocidio. Así se iniciaba la bronca.
Un genocidio programado y anunciado en streaming para el que usted no ha tenido ni siquiera una palabra de rechazo o de condena. 2 millones de personas condenados a la ley salvaje del ojo por ojo. Hospitales y escuelas bombardeados. Un niño asesinado cada 15 minutos. Y usted callada y de gira por América.
Le animo a ser, por una vez, la única, que deje de ser la única que no acude a los actos en homenaje por el Holocausto en esta Asamblea, porque empiezo a pensar que usted no está
Señoría,
a favor de la
favor,
causa
silencio.
Palestina, sino que es profundamente antisemita.
A esa acusación respondía enfadadísimo Javier Padilla de Más Madrid.
Nosotros estamos del único bando en el que podemos estar, que es el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra, son ustedes.
Antisemita es tener prejuicios, que los tienen. No pasa nada, si los conocemos ya. Pero ya estamos aquí otros para defender y ponernos de parte de democracias liberales.
Tanto los socialistas como Vox han criticado por insensata y agresiva la actitud de PP y Más Madrid.
Los socialistas, como decía bien Pepe Frutos, optan por su habitual postura conciliadora o al menos pretendían rebajar el tono. No se esperaban que precisamente una socialista madrileña, la portavoz de ese grupo en el Ayuntamiento de la capital, desatara otra tormenta de críticas desde otras formaciones. En una entrevista publicada hoy en el diario El Mundo, Reyes Maroto asegura que EH Bildu ha mejorado la vida de los españoles. Declaraciones que coinciden en tiempo y forma con el especial que El Mundo está haciendo sobre Arnaldo Otegi, líder de la formación Abertzale, y sus presuntas participaciones en asesinatos y en secuestros. Raquel Ruiz.
Le exige a Almeida por estas declaraciones una disculpa pública. A su juicio queda descalificada como portavoz municipal, aún así respeta la libertad de expresión y por ello el Grupo Popular no presentará ninguna iniciativa para reprobar a Maroto.
No, espero que quien un paso sea Juan Lobato, secretario general del Partido Socialista en Madrid, y que Juan Lobato nos aclare si él considera que Reyes Maroto, portavoz del Grupo Municipal Socialista, está en condiciones de poder seguir siéndolo después de las declaraciones que ha hecho hoy de blanqueamiento de Bildu.
Lobato, que de momento no se ha pronunciado sobre el tema, sí lo ha hecho la protagonista de la entrevista, que justifica así sus declaraciones.
Como digo, el que lea la entrevista podrá ver cómo yo pongo en valor todos los avances sociales que se han producido en la legislatura anterior, porque es necesario seguir teniendo un gobierno progresista liderado por el presidente Sánchez, y le pido al Partido Popular altura de miras.
No cree que tenga que disculparse por ello y pide al Partido Popular que deje de utilizar a las víctimas para la confrontación política.
Hoy todas las esferas políticas estaban a la gresca, ya lo han comprobado, también la nacional, pero no en el Congreso de los Diputados, donde acumulamos 5 meses prácticamente de inactividad, salvo citas aisladas, como la de la votación de las lenguas cooficiales o la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Hoy ha tenido lugar en la Cámara Alta. Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha tomado la palabra en el Senado para explayarse sobre inicio y destino de los separatistas catalanes, amnistía y autodeterminación respectivamente, sobre lo mucho que España asfixia a Cataluña. a su modo de ver, claro está. Y allí, que solo estaban presidentes autonómicos y de ciudades autónomas de signo popular, no han querido acudir los socialistas, que han escuchado para luego no recibir idéntica atención, porque Aragonés apenas ha terminado, se ha marchado de vuelta a Barcelona. Noelia Ontoria.
Pero Aragonés acudía al Senado a poner una pica en Flandes en una acción rápida que no esperaba ni a la respuesta del contrincante. El objetivo, convencer de la amnistía para encauzar el conflicto entre Cataluña y el Estado, pero solo como un primer paso, al que seguirá el referéndum de autodeterminación.
A defensar l'amnistia, a defensar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya com a culminació de la resolució del conflicte polític.
Referèndum que no condicionarà la investidura de Pedro Sánchez, pero que servía para cargar de razones al PP. Aragonés les afeaba el juego.
Anticatalanismo
para desgastar al adversario.
Versari.
El adversario, el gobierno en funciones, era el gran ausente del día. En Ferraz acusaban al PP de parasitar el Senado. Juan Espadas, portavoz.
Cuando se usa la presidencia del Senado para plantear una posición política de parte o se intenta boicotear la investidura de un candidato a presidente del gobierno designado como tal, se está dañando a la credibilidad de nuestra democracia y a España. Y esto, señorías, es muy grave.
Ni los ministros ni ningún presidente socialista se presentaban a la cita y la sesión anticipaba lo que le espera al gobierno de Pedro Sánchez si consigue ser investido, un ejercicio de oposición constante gracias a la mayoría de la que goza el PP en la Cámara Alta.
Lo ha dejado bien claro el presidente de la Generalitat. La amnistía solo es el primer paso para que Cataluña en un futuro pueda decidir si es independiente o no es independiente, para que Cataluña en un futuro pueda votar en un referéndum. Y ya les digo, obviando todo decoro parlamentario, pero Aragonés se marchaba dejando con la palabra en la boca al Partido Popular, que tenía mucho que decir, bastante que decir. Desde Isabel Díaz Ayuso a Juanma Moreno, presidenta madrileña, presidente andaluz, han reprochado a Pere Aragonés tanto su comportamiento como sus propias palabras. Flor Carazo.
Para Isabel Díaz Ayuso, España y la convivencia están en riesgo por la ley de amnistía.
Sánchez subasta a España y las instituciones a cambio de unos meses o unos años más de poltrona. Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles. ¿Cuánto dura una nación que se deja traicionar, que niega sus leyes, sus instituciones y a los que se jugaron la vida por ellas? ¿Cuánto tardarán los amnistiados en repetir su traición y todos los que esperan agazapados para lanzarse a trocear España?
La presidenta madrileña acusa al PSOE de renunciar a España.
Algunos socialistas históricos se han quejado de que ya nadie defienda a su partido. Pero mi pregunta para ellos y para todos los socialistas es, ¿queda alguien ahí que defienda a España?
Coinciden con Ayuso los otros 10 presidentes autonómicos del PP. Critican que Aragonés se haya marchado tras su intervención y la ausencia del gobierno en la comisión. Juanma Moreno, jefe del Ejecutivo andaluz, Fernando López Miras, de Murcia.
Yo he venido a defender la igualdad entre los españoles. Qué lástima que nadie del gobierno de España haya venido a defender exactamente lo mismo que defiendo yo. Escuchaba que el presidente de Cataluña decía que el problema es que nadie escucha a Cataluña. Creo que hoy ha quedado claro que realmente el problema es que los que se creen dueños de Cataluña no escuchan a nadie.
Los populares insisten en que la ley de amnistía rompe la igualdad de los españoles.
Asuntos todos estos que analizaremos a partir de las 10 de la noche en Tertulia Política, hoy con Fernando Jáuregui, Ricardo Martín y Javier Redondo. ¿Y qué otros asuntos vamos a hablar a partir de esa hora, a partir de las 10? Jesús Clemente.
La crispación que no cesa, la de las políticas nacional y regional, Javier, esta última lo acabamos de oír a propósito de una guerra que desafortunadamente tampoco termina. El conflicto de Israel hoy, ¿qué nos deja Luis Mínguez?
Mientras la explosión en un hospital de Gaza, que según fuentes palestinas causó 471 fallecidos, parece haber quedado engullida por la historia sin que se aclare del todo quién lo bombardeó, hoy solo se reportan escaramuzas de menor importancia, alguna de ellas en Cisjordania. Las autoridades de Gaza elevan a casi 3.800 personas las víctimas mortales por los bombardeos, 4 de cada 10 menores de edad, mientras Israel contabiliza ya 306 militares caídos en combate y aumenta el de rehenes en manos de Hamas hasta los 203. El Estado hebreo ha recibido hoy el espaldarazo diplomático del primer ministro británico Rishi Sunak de visita en Tel Aviv. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism. Ustedes han sufrido un ataque terrorista indescriptible, horrible, y quiero que sepan que el Reino Unido está con ustedes, ha declarado Sunak a los medios nada más aterrizar. Acabamos de saber, por cierto, que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asistirá el próximo sábado a la cumbre internacional sobre la crisis de Gaza que acogerá Egipto y en la que participarán, entre representantes de un gran número de naciones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell. Por otra parte, mañana se espera que pueda abrir ya, si se arregla la carretera, el paso de Rafah entre el sur de Gaza y Egipto para la entrada de ayuda humanitaria. Hay varios centenares de camiones esperando, pero finalmente entrarán en principio solo 20.
Conflicto también a otra escala, salvando las distancias en el seno del gobierno en funciones. Ya saben que la última entrega ha versado precisamente por Israel, ha pasado por ahí, por el conflicto, pero hoy Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, ha desvinculado el voto de su formación del de Sumar en las negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez.
La propuesta política de Podemos no está incorporada en ese proyecto político. Yo creo que todo el mundo es consciente de que Sumar y Podemos son dos proyectos políticos distintos, que buscan objetivos parcialmente distintos. Y yo creo que por eso es importante que nosotras seamos capaces también de explicar cuál es la postura de Podemos respecto a esta investidura y respecto a la legislatura.
Más allá de Israel y de EH Bildu, en la Asamblea hoy se ha hablado de sanidad, comparecencia de la consejera del ramo, Fátima Matute, por petición del Partido Socialista, para informar sobre la situación actual de las listas de espera para pruebas diagnosticadas. Begoña Alarcón.
La consejera Fátima Matute defiende que, pese al incremento de pacientes en las listas de espera, Madrid presenta los mejores datos de España. Casi 1 millón de pacientes están esperando consulta, prueba diagnóstica o una operación. Pero lo importante es, dice Matute, el tiempo que esas personas están en la lista de espera, y el 40% no supera los 30 días. El plan de choque puesto en marcha por la comunidad aspira a seguir bajando la demora.
Un plan de mejora de las listas de espera en la que hay una inversión de 215 millones en los próximos 3 años para conseguir este objetivo, lo que nos va a permitir garantizar en 2024 una demora media inferior a los 45 días. Y, por supuesto, vamos a mantener los procedimientos que garanticen, ante cualquier sospecha de malignidad, que estos tiempos medios sean menores de 30 días, menores de 15 días a ser posibles.
La oposición tacha de inaceptable la lista de espera sanitaria en Madrid. El Grupo Socialista, impulsor de la comparecencia de la consejera, cree que las cifras no reflejan la realidad. Carlos Moreno.
La espera sanitaria de un paciente en Madrid comienza con el debut de sus síntomas y con su imposibilidad para acudir a una urgencia extrahospitalaria, o con su dificultad para acceder a una cita en atención primaria, que ya de entrada se demora en algunos casos hasta 3 semanas. Pero es que a estas esperas hay que sumarle las que se producen para llegar luego al especialista, ¿no? Y para llegar luego a las pruebas diagnósticas necesarias. Ni le digo, señora consejera, si el diagnóstico diferencial de la patología requiere la participación de varios especialistas y de varias pruebas diagnósticas.
Vox pide más cooperación con la sanidad privada, pero Más Madrid acusa al gobierno de plantear un modelo parasitador.
En la capital, la plataforma No al Cantón de Monte Carmelo, que representa cerca de 2.000 vecinos, ha acudido a la oficina del Defensor del Pueblo. Piden a Ángel Gabilondo apoyo contra la megainstalación, contenido este de la petición entregada al Defensor, que el Ayuntamiento de Madrid pretende levantar. Y antes de asomarnos a lo estrictamente económico, la Confederación Española de Transporte de Mercancías denuncia una serie de ataques producidos en la frontera francesa contra camiones que importaban productos españoles. Los viticultores franceses se han organizado en Narbona para llevar a cabo una operación sorpresa. Los manifestantes han bloqueado el paso fronterizo de Le Boulou, vaciado algunos vehículos y destrozado la mercancía.
Ya saben que los jueves no tenemos tertulia económica, no tenemos economía bien enfocada. Se pasarán por aquí La Fuente y Del Río, aunque Fernando Rodríguez La Fuente va a estar a distancia y lo hemos sustituido por Juan Carlos Pérez de La Fuente, nuestro director de teatro de cabecera. Aún así, repasamos lo más destacado de la economía en este jueves con Sergio Rodríguez.
Tenemos los últimos datos de la Inspección de Trabajo, que ha regularizado a 30.000 falsos autónomos este año. La Seguridad Social ha recaudado 324 millones de euros desde 2020 por esta afloración de empleo, que ha beneficiado a más de 100.000 trabajadores en los últimos años. Tenemos que decir que las empresas recurren a esta figura ilegal para ahorrarse costes en cotizaciones a la Seguridad Social, ya que la protección de los autónomos es menor. Y vamos al mundo del petróleo y el contexto de la guerra en Oriente Medio. Estados Unidos ha retirado las sanciones petroleras a Venezuela en un movimiento histórico que pone fin a un conflicto económico entre los dos países, el caribeño y Estados Unidos, que se remonta a 2017. Pero los expertos esperan que produzca 300.000 barriles diarios los próximos meses. A largo plazo podría sumar 2 millones de barriles extra. ¿Y qué significa esto? Pues esto puede alterar totalmente el mercado mundial. Los analistas ven en esta medida una estrategia para neutralizar minimizar el peligro de Irán. El petróleo está subiendo desde que la OPEP y un acuerdo externo de Arabia Saudí y Rusia elevaran el precio del barril hasta los $95. Ahora, el nuevo conflicto en Oriente Medio, como digo, ha vuelto a empujar el precio del oro negro, pero con el movimiento de Estados Unidos, durante 6 meses al menos se podrán realizar en dólares todo tipo de transacciones relacionadas con el crudo y el gas venezolano. Aquí en Madrid han sobrado plazas para matricularse en FP, en formación profesional, han quedado desiertas 6.000, y además en ciclos formativos con muchas posibilidades de entrar en el mercado laboral, como informática, comunicaciones, servicios administrativos o cuidados auxiliares de enfermería, que no han cubierto todas las plazas de los centros públicos. Y en el sector de la vivienda, Los Cerros es el nuevo barrio verde proyectado de Madrid que aportará miles de viviendas asequibles y aseguran los expertos que va a frenar la subida de precios. Este desarrollo urbanístico del sureste contará con más de 14.200 pisos y las primeras viviendas estarán disponibles, se calcula, a finales del año 2026. Acabamos de momento con el IBEX, que ha caído hoy un 0,72% y se ha situado en los 9.146 enteros.
Y además, empleo. Madrid trabaja todos los días de 3 a 4 aquí en Onda Madrid y a esta hora en el Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Ofrecen trabajo como montador de maquinaria en Alcorcón, para la fabricación, montaje y puesta en marcha de maquinaria en fábrica, mantenimiento preventivo y correctivo, entre otras funciones. La empresa exige estudios mínimos de FP, de electricidad y electrónica o experiencia demostrable. Ofrecen contrato indefinido y jornada completa. Oportunidad para auxiliares de geriatría en Guadarrama, para desempeñar actividades sanitarias y de servicios sociales. La empresa ofrece contrato eventual por las circunstancias de la producción de más de 6 meses, jornada completa, horario de 10 de la noche a 8 de la mañana y salario según convenio. Y terminamos con una oferta de una inmobiliaria que busca asesores en Madrid para la captación y venta o alquiler de inmuebles. Se exige la titulación de la ESO o similar, experiencia previa, nivel medio de ofimática e internet y buenas dotes comunicativas. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa, incorporación inmediata y salario de 1.180 euros.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Y como siempre, hasta ahora viene al enfoque Félix Madero para parar, para templar y para mandar.
If I was a gambling man, never would let you play your hand.
Hubo un tiempo en este país en que cuando se hablaba de democracia y de sus exigencias, alguien a continuación decía, sí, sí, mucha democracia en la boca, pero siempre con luz y taquígrafos. La expresión quiere decir, quería significar que nada se puede hacer por debajo de la mesa y menos en la oscuridad, sin que los ciudadanos sepan de qué se está hablando y qué está pasando. Sabemos que Sánchez está negociando con Puigdemont cosas que no prometió en su campaña electoral. Sabemos que los ráulas de uno y otro están a ver cómo cierran un texto más o menos aparente sobre la amnistía para que el presidente en funciones sea presidente oficial con la mayoría política del Congreso, que no con la mayoría moral, pensamos muchos. Votos a cambio de una presidencia. No hablan los ministros. No saben, no contestan. No hablan los diputados, lo tienen prohibido. No sabemos qué opinan los senadores del PSOE, como siempre. Es como el título de la película, nadie sabe nada. No hay luz, no hay taquígrafos. Luego esto parece un trampantojo de democracia más que otra cosa. El único que habla es José Félix Tezanos, que ha fabricado una encuesta en la que advierte a los independentistas que, ojo, cuidado, que PSOE y PP están empatados. Tezanos, instalado ya en la parodia de sí mismo, ha vuelto a superarse al preguntar en el último barómetro si los españoles están contentos sabiendo que somos campeones, campeonas del mundo en fútbol femenino. Esa ha sido la gran pregunta en el mes de octubre. ¿Para qué va a preguntar Tezanos si nos gusta, si aprobamos una amnistía para prófugos de la justicia a cambio de 7 votos que hagan presidente a Sánchez? La democracia hoy en España se explica lamentablemente muy pronto. Oír, asentir, aplaudir, vitorear y callar. Y el último, que apague la luz.
y además cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, Madrid no se acaba nunca. Se acerca el Día de los Muertos y Madrid se prepara. En Casa México han creado una instalación que rinde homenaje a 30 mujeres que hicieron historia en el país. Escritoras, artistas, políticas, activistas, forman parte de este altar de muertos que este año han titulado Que ni la muerte nos separe. En la ofrenda, dominada por el color naranja, no faltan velas, sal, calaveritas, papel picado. Tampoco faltan los arcos de flores que simbolizan el paso entre el mundo de los muertos y los vivos. Arcos que este año ya lucen también en la fachada de Casa México.
No sé qué tiene la flor, es llorón.
La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado, así que un buen consejo es pedir cita previa durante todo el mes de octubre en Chamberí. Y otros que se suman al Día de los Muertos, los del Círculo de Bellas Artes. Pero será la noche del 31 de octubre con una propuesta mexicana y mucho más alternativa, más cositas de muertos.
¡Coño, que estoy muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! Pero la prueba definitiva de que estaba muerto fue cuando me di cuenta que los de Vodafone dejaron de llamarme a la hora de la fiesta. ¡Claro que había un fantasma! ¡El fantasma era yo!
Tú que eres el que manda aquí, ¿no?
Desde entonces estoy aquí, intentando hacer lo que se supone que hace un fantasma.
Es Santi Rodríguez en el Teatro Bellas Artes con un monólogo sobre la muerte y el más allá, una comedia para reírse de casi todo. C. Tangana, que llega a la pantalla grande, esta ambición desmedida, así se llama el documental sobre C. Tangana, que llega el 26 de octubre a los cines, después de su presentación en el Festival de San Sebastián. Es una apuesta arriesgada, como todo lo que hace el madrileño, que se estrena también en versión serie en Movistar.
Desfilaba en Milán, con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir, que no puedo parar. No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín, escuchando un tecno que me hacía empujarla como un animal. Música del infierno que sonará el día de mi funeral. Aún me acuerdo de ti. Demasiadas mujeres, 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 demasiadas mujeres. Un WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás. Borracho en Miami, volando pa' la yo de vuelta a Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás. ¿Qué horas por allí?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.